transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Desmantelan red armada que traficaba desde el sur de la Florida con balseros cubanos exigiendo miles de dólares por sus rescates. Preso político que lleva 24 años tras las rejas carece de medicamentos que necesite en la prisión de Ahuica, denuncia a su esposa. Niegan paso al régimen de menos severidad al preso político Luis Robles Elizástegui, detenido por portar un cartel en el bulevar de San Rafael. La Guardia Costera alerta a los cubanos para no lanzarse al mar de manera ilegal buscando llegar a Estados Unidos, ya que las condiciones son ahora especialmente peligrosas. Fiona se convierte en huracán categoría 1 y se dirige a Puerto Rico. La Unión Europea pide crear tribunal para juzgar crímenes de guerra tras el hallazgo de más de 400 fosas comunes en Ucrania. Decenas de jefes de Estado arriban a Londres para darle el último adiós a Isabel II de Inglaterra. Y el Canelo Álvarez derrota en decisión unánime a Gennady Golovkin en Las Vegas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. De voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, una red armada de toma de rehenes que se dedicaba al contrabando de migrantes cubanos fue desmantelada por las autoridades del sur de la Florida y acusada este viernes de ese y otros delitos. Didier Pérez Pérez, Lester Leiniel Soca Díaz y Joandy Alonso se dedicaban a transportar ciudadanos cubanos a Estados Unidos a través del condado de Monroe y esconderlos en una casa en Hialeah, donde eran retenidos hasta que sus familiares pagaran un rescate de $15,000, detalló en un comunicado la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida. Pérez Pérez, Soca Díaz y Alonso fueron acusados de conspiración para transportar y albergar a extranjeros con fines de lucro, transporte de extranjeros con fines de lucro, conspiración para cometer toma de rehenes y toma de rehenes. Permanecerán detenidos en espera de un juicio. Y a propósito, es que a punto de finalizar el año fiscal 2022, la cifra de cubanos arribando a la frontera sur de Estados Unidos pudiera llegar a los 200,000. La crítica situación existente en la isla obligó al régimen de La Habana a abrir la válvula de escape y disipar la presión interna existente, como nos dice en este reportaje Luis Guardia.
La cifra de cubanos llegando a la frontera sur de Estados Unidos al cierre de agosto del presente año ya alcanzaba los 178,000, es decir, el mayor éxodo de la historia desde la isla comunista, que superaba combinadamente los de Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y el de los balseros en 1994.
Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Guatemala, México.
Leonardo Perdomo resume su peregrinaje por varios países centroamericanos, una ruta que se ha hecho popular tras la decisión de Nicaragua de servir de trampolín. La difícil situación económica y social existente en Cuba fue el detonante de las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. El régimen comunista cubano desató su accionar represivo en un inicio y, tal como ocurrió en otras ocasiones, abrió la válvula de escape para disipar la presión interna existente.
Pero en el caso mío, que no tengo ningún familiar, opté por un bus que estaban saliendo gratis para acá y el destino que hubo ese día era Washington. Ya, yo me vine a Washington, ¿va? Buscando la posibilidad de trabajo y salir adelante, como todo.
Según estimaciones, la cifra de cubanos huyendo de su país por Centroamérica pudiera llegar a los 200,000 al cierre del presente año fiscal. Según publicó en su cuenta de Twitter la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta agosto ya 12,898 cubanos habían solicitado refugio en ese país. La vía marítima continúa siendo usada, aunque en menor escala. Hasta agosto, el número de cubanos interceptados por la patrulla fronteriza marcaba récord desde la abolición en 2017 de la política pies secos, pies mojados. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Atención, que el preso político Humberto Eladio Real Suárez, quien lleva 24 años tras las rejas, se encontraba sin los medicamentos que necesita para la gastritis que padece en la prisión de Ahuica en Matanzas. Desde esa provincia, su madre, Graciela Suárez, quien lo visitó recientemente, denunció la situación a Radio Martí.
Yo soy Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político Humberto Eladio Real Suárez, que tuvo una visita el día 14. La visita transcurrió bien, me dieron las 2 horas normal. Yo le había llevado antiácido porque mi hijo padece de gastritis, unos medicamentos que es para la alergia, porque por el cloro cuando lo ponen él no puede dormir, y una vitamina C que las necesitaba. Cuando nos dice que ya las madres se podían ir, yo me dirigí al jefe de los reeducadores y me dice que no se lo puedo pasar, que me los tengo que llevar porque no habían podido localizar el médico. Pero como que no localizaron el médico, le dije yo, que el médico está aquí. No, pero lo llamamos y no lo pudimos localizar. Le dije, ¿qué hago con los medicamentos? Que él los necesita, que los necesita. No, tiene que llevártelos y traerlos el mes que viene. Yo no creo que un preso se merezca eso, ni una madre se merezca eso. Si de verdad me hubiera querido ayudar, él mismo se lleva los medicamentos, busca el médico allá adentro, estaban sellados y el médico se lo autoriza y mi hijo tuviera el medicamento. En cuanto él dijo eso de los medicamentos, mi hijo le dijo, pero si ustedes no lo tienen aquí. Y él miró con mala cara a mi hijo y yo le hice seña a mi hijo que se callara por miedo. Él estuvo 22 años en Kilo 8 y de Kilo 8 lo pasaron para Huica porque su papá se puso muy malito con una demencia y un mal de Parkinson. A mi hijo, cuando lo van a trasladar por el problema de su papá para Matanzas, no le pertenecía a la prisión a Huica, le pertenecía a un centro abierto. ¿Por qué? Porque ya mi hijo llevaba 22 años en un centro de mayor severidad. Le tocaría aquí San Agustín, que está bien cerca de mí. Pero cuando él habló, le dijeron que él no tenía beneficio ninguno por su causa.
En octubre de 1994, Real Suárez, sentenciado a 30 años, desembarcó por las costas de Caimarien en Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en la Loma del Escambray. Junto a él también fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido en la prisión el año pasado, y Miguel Díaz Bauzá, todos sancionados por delitos de infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Asimismo, a celda de castigo fue llevado el profesor preso político Pedro Albert Sánchez, quien desde el 13 de septiembre se encuentra plantado en huelga de hambre en la prisión Valle Grande en La Habana. Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que un reo del penal le informó la situación en que se encuentra su padre a través de una llamada telefónica.
Me llamaron ahora mismo a la prisión de allá a otro preso, que a mi papá desde ayer lo metieron por una celda de castigo. Después que lo sacaron de la enfermería esa donde lo habían llevado porque estaba con dolor de cabeza y no se sentía bien, no lo llevaron para la compañía, lo metieron en una celda de castigo, que dice ahí las condiciones son infrahumanas, que ahí no hay condición ninguna, que eso es un abuso, que hasta ahí me metí ahí adentro de la prisión, están quejándose porque eso es un abuso con ese señor. Era antier por la tarde, lo llevaron a la enfermería porque se sentía mal con mucho dolor de cabeza y eso. Y ayer por la mañana, parece que de ahí no lo llevaron para la compañía, lo llevaron para la celda esa de aislamiento, según me dijo ese otro preso que me llamó ahora.
Albert Sánchez, de 65 años, fue detenido en noviembre de 2021 cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N de 2021. Desde entonces permanece encarcelado sin ser llevado a juicio acusado de desorden público. Y autoridades del penal combinado del Este negaron al preso político Luis Robles Elizástegui el paso a un régimen de mínima severidad, o sea, su traslado a un campamento de trabajo correccional. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, dijo a Radio Martí que además continúan sometiéndolo a interrogatorios.
Gracias a Dios sí pudimos ver a Luis. Mi madre, mi hermana y yo pudimos disfrutar de las 2 horas que nos ofrecen de visita. Almorzamos con él y conversamos un rato. Está más delgado. Dice que la situación con la comida ahí en el combinado es crítica. Y bueno, él prácticamente come lo que yo le llevo. Me contó también que lo siguen interrogando, lo siguen sacando de la celda, llevando a cuarto de interrogatorio, eso, hacer las preguntas absurdas esas, que si él sabe de alguna manifestación, que si él conoce a algunas personas. No me dijo el nombre en específico, ¿no? Pero me dice que sí, que todavía continúan. Según tengo entendido, existen 2 condenas, la mínima y la severa. La mínima es la que al tercio de la sesión lo envían a algún campamento o a la zona cero del combinado o algo así. Y entonces la severa es que cumpliría la sanción estando preso, ¿no? O sea, en un centro penitenciario. Y pues ya tomaron la decisión, Luis nos informó ayer que la decisión fue la severa. Así que toda la sanción que tiene la pasaría ahí en el combinado. También nos contó que de cierta forma pudo saber que no tiene ningún día, o sea, rebajado la sanción, pero la mayoría de los reclusos le descuentan 60 días de la condena. Cumplirían 1 año en solamente 10 meses. Pues en el caso de Luis no tiene ningún día de eso descontado. Un año son 365 días para él.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, mientras portaba un cartel pidiendo libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien entonces estaba preso. Robles Elizástegui, que no estaba afiliado a grupo opositor alguno, fue condenado a 5 años de cárcel por acusaciones de propaganda enemiga y desobediencia. Y atención que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió el viernes en Washington con la activista cubana Carolina Barrero, quien fue presionada por el régimen comunista cubano a irse del país. Almagro dijo en Twitter que conversaron sobre la situación actual en Cuba, las crecientes protestas y la invisibilización de las mismas por parte del régimen. El titular de la OEA comentó que Barrero enfatizó la legítima aspiración a la democracia del pueblo cubano. Carolina Barrero, curadora e historiadora de arte, anunció el pasado 31 de enero que se vio obligada, por la seguridad del Estado, a aceptar vivir en el exilio y que se había trasladado a España. Y el nuevo Código Penal incrementará el hostigamiento contra la prensa independiente, es lo que aseguran los periodistas desde la isla. El Código Penal fue publicado en la Gaceta Oficial el 1 de septiembre y entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. Amplía Tomás Cardoso.
El artículo 143 del nuevo Código Penal cubano es un instrumento jurídico diseñado en contra de la prensa independiente. Advierten comunicadores independientes desde la isla. Cada vez somos los que quedamos informando desde Cuba y sufriendo todo tipo de persecución, opinó Camila Acosta.
Ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento que provenga del exterior y que se incluye en este tipo de financiamiento supuestamente para actividades subversivas, una simple recarga que podamos recibir en nuestros teléfonos desde el exterior.
El director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, destacó que a pesar de las presiones, ellos tienen el propósito de continuar haciendo periodismo.
Hay dos formas de ver esto, ¿no? Una es poder encauzar legalmente a las personas que ejercen nuestra actividad dentro del mundo. Y la otra, la presión para que o te vas o te metemos preso.
Emilio Almaguer hace periodismo en Baracoa y asegura que hay una radicalización de la represión contra ellos.
Vamos a tener que sufrir lo que venga porque es preocupante que un gobierno no deje que sirva una opinión diversa.
Ya la presión de la policía política ha provocado un importante éxodo de periodistas independientes. Nos dijo Adriano Castañeda.
La cantidad de periodistas independientes que han renunciado y han salido del país. Hace una semana yo fui detenido y una de las cosas que me hablaron fue de esta nueva ley del Código Penal.
A pesar del acoso y hostigamiento, ellos están comprometidos a seguir adelante con su labor, apuntó Enrique Díaz.
Es evidente que vamos a sentir en carne propia lo que el gobierno ha venido maquinando, manipulando con este artículo 143 del Código Penal.
Y Vladimir Turró, quien ya fue detenido en 3 oportunidades durante el mes de agosto, concluyó.
Además de las altas advertencias que me habían hecho, ya en otros interrogatorios me lo habían dicho, que apenas se empezara a implementar el nuevo Código Penal, en mi caso ya íbamos a ser procesados por este artículo 143.
En su artículo 143, otros delitos contra la seguridad del Estado, el Código Penal cubano expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la red de organizaciones civilistas Voces del Sur denunció que el clima reiterado de acoso a periodistas que se han mantenido en Cuba, especialmente tras la represión que siguió a las protestas del 11J, provoca tendencia de autocensura y exilio sin precedentes. El informe recoge los ataques registrados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ICLEP durante todo el 2021, año que se reportan 1.129 alertas, lo que representa un aumento del 228% con respecto al 2020. Voces del Sur es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el objetivo de promover y defender la libertad de prensa, libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de los periodistas. Y atención que la Guardia Costera de los Estados Unidos sigue alertando, como lo hizo hace unos días, a los cubanos interesados en migrar de manera ilegal a través del mar, sobre la formación de la tormenta Fiona, que este domingo ya se ha convertido en huracán. Antes de llegar a las costas de Puerto Rico, se formó la tormenta y tendrá impactos en todo el Caribe, manifestó recientemente el capitán de corbeta Mark Cobb en un comunicado a través de la cuenta de Twitter de la Guardia Costera. El oficial integrante del Distrito 7 de la Agencia de Seguridad Marítima indicó que el fenómeno meteorológico representa un peligro para la y sus efectos podrían ser mortales para tripulantes en embarcaciones pequeñas o improvisadas. A propósito, a las 12:15, les contamos que los puertorriqueños se preparan para estos vendavales que ya comienzan a sentir de forma fuerte y precipitaciones extremas con la llegada del huracán Fiona a las costas sur del territorio este domingo en la tarde. Los meteorólogos dicen que esperan lluvias históricas que producirán aludes de tierra y grandes inundaciones. En algunos lugares podrían caer hasta 51 centímetros de agua. Esto es para tomar acción y preocuparse, dijo Nino Correa, comisionado de gestión de emergencias en Puerto Rico. El sábado en la noche la tormenta tenía vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros. Se pronostica que el meteoro golpee ciudades y pueblos a lo largo de la costa sur de la isla. Habló de Puerto Rico, que aún no se recuperan de una serie de fuertes sismos registrados en la región desde finales de 2019. Y en otro tema, decenas de migrantes indocumentados fueron llevados en avión a Massachusetts por orden del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como nos informa Jacopo Luzzi.
Es aún incierto el destino de los casi 50 migrantes llegados a Martha's Vineyard. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, los trasladó sin previo aviso hasta esa pequeña isla turística de Massachusetts como una forma de repudiar la política migratoria de la Casa Blanca.
Un mejor futuro para mis hijos, mi familia.
Los indocumentados serán trasladados a una base militar en Cape Cod para planear los próximos pasos, considerando que Martha's Vineyard no tiene los recursos suficientes para hospedarlos apropiadamente.
No one knew they were coming.
Nadie sabía que venían. Y entonces ha habido un esfuerzo masivo de la comunidad para brindarles alojamiento y cuidado y cualquier consejo legal que podamos darles.
La decisión de mudarse es voluntaria para los migrantes. Aquellos que decidan viajar a otra ciudad recibirán alimentos y servicios y serán alojados en dormitorios. Las autoridades no han dicho qué pasará con aquellos que quieran quedarse en Martha's Vineyard.
Gracias.
En Washington, la Casa Blanca reaccionó a las acciones de DeSantis, juntas a aquellas del gobernador Greg Abbott de Texas, y las definió como crueles estratagemas políticos, donde se utilizan técnicas como las de los traficantes para crear un teatro político.
En lugar de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos están jugando a la política con seres humanos, usándolos como accesorios. Lo que están haciendo es simplemente incorrecto.
Pero los republicanos como DeSantis defendieron la acción de mover migrantes a los estados gobernados por demócratas, alegando que las ciudades fronterizas reciben flujos cada vez mayores. Los agentes fronterizos han realizado casi 2 millones de detenciones en la frontera sur este año fiscal, superando el total del año pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
31 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. La Unión Europea ha pedido la creación de un tribunal para juzgar crímenes de guerra tras más de 400 fosas comunes halladas en territorio ucraniano.
República Checa, que ostenta actualmente la presidencia rotativa del bloque, se pronunció el sábado por la creación de esta corte, tras el hallazgo de cientos de cuerpos con signos de muerte violenta cerca de Izium, ciudad en el este de Ucrania liberada recientemente de las fuerzas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se detectaron nuevas pruebas de tortura. Los trabajos de exhumación continuaron hoy en Izium, donde se descubrió una fosa común. Se están examinando los cuerpos. Se ha encontrado nueva evidencia de tortura contra la gente enterrada. Se han encontrado más de 10 cámaras de tortura en varias ciudades y pueblos liberados en la región de Kharkov. En el terreno han seguido los combates. Las fuerzas ucranianas, armadas por los occidentales, contuvieron el avance ruso en el este y luego recuperaron miles de kilómetros en una contraofensiva relámpago en el noreste. En Kupiansk, recapturada la semana pasada por las fuerzas ucranianas, los enfrentamientos con el ejército ruso atrincherado en el lado este del río Oskil continuaban. En tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que la central nuclear de Zaporilla fue reconectada a la red ucraniana, lo que permite asegurar la refrigeración de las instalaciones. Los reactores de la planta estaban cerrados por el riesgo de desastre ante los enfrentamientos entre rusos y ucranianos en la zona.
El Papa Francisco, por su parte, expresó este domingo su dolor por los combates en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y ha pedido que se respete el alto al fuego en vista de poder alcanzar un acuerdo de paz. Esto tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Allí mismo, el sumo pontífice expresó su cercanía espiritual al pueblo de Ucrania, que sigue manchado por la sangre de la guerra.
Sono addolorato per i recenti combattimenti.
Estoy con mucho dolor, siento mucho dolor por los recientes combates que se dan entre Armenia y Azerbaiyán. Expreso mi cercanía a las víctimas y a todas las familias. Invoco que cese el fuego y se llegue a un acuerdo de paz. No olvidemos que la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Y continuemos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania, que también está manchada de sangre por la guerra.
A las 12:22, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. México propondrá esta semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la conformación de un comité de paz para lograr un cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, así como una tregua mundial, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno mexicano propondrá ante la ONU un plan para el cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania, además de una tregua mundial.
Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos 5 años.
Según López Obrador, la tregua permitiría dedicar todo el esfuerzo de los gobiernos a atender los problemas de pobreza, salud y violencia. El mandatario hizo el anuncio durante un discurso oficial por la celebración de las fiestas patrias en México.
La propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Durante la sesión de la próxima semana, México propondrá conformar un comité para el diálogo y la paz, al que se invitaría al primer ministro de India, Narendra Modi, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El grupo buscaría el inicio de pláticas directas con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y su homólogo ruso, Vladimir Putin. López Obrador también criticó la actuación de la ONU en el conflicto, alegando que permanece inactiva y en un papel meramente ornamental. Finalmente, el mandatario reiteró su pedido de liberación del periodista australiano Julian Assange, encarcelado en Gran Bretaña desde 2019 y cuyos familiares estuvieron como invitados especiales en los festejos nacionales.
El Fondo Central de Respuesta a Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas aprobó $8 millones para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela, informado a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del organismo multilateral conocida por la sigla de OCHA. Los fondos serán destinados a proyectos del Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 y estarán enfocados en personas de situación de alta vulnerabilidad, indicó la oficina. Junto a la publicación, un texto explica que se trata de una asignación global para impulsar operaciones humanitarias con financiación insuficiente en 11 países de África, Asia, las Américas y también en Oriente Medio. El alto funcionario que visitó Venezuela el mes pasado instó a los donantes a seguir apoyando estas crisis que presentan financiación insuficiente. Y a propósito, en Venezuela se encienden las alarmas contra la formación ideológica en Irán tras el anuncio de Nicolás Maduro acerca de enviar adolescentes a esa nación persa con fines educativos. Informa desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En medio de la advertencia de Estados Unidos al régimen de Maduro de no seguir postergando el retorno al proceso de negociación en México, este anunció que enviará a jóvenes bachilleres a recibir educación en Irán.
Muchachos de 15, 14, 16 años ya con la mente científica, bien preparados, vamos, bien adiestrados. Y ellos son los pioneros, la vanguardia de centenares de muchachos de los liceos que vamos a enviar a Irán a su preparación científica y tecnológica.
Tulio Ramírez, profesor y miembro de la Asamblea de Educación, dijo a Radio Televisión Martí que la presencia de Irán no es nueva en Venezuela, pues data de Chávez. Y este anuncio forma parte de la relación de los regímenes dentro del concepto multipolar, que no es más que la alianza de países distintos al bloque occidental.
Lo que se teme es que esta oleada de muchachos, amén de que puedan formarse paralelamente, van a regirse por una suerte de adoctrinamiento afín a lo que es este régimen antioccidental. Hay otros países con mucho más adelanto de carácter científico y tecnológico donde puedan enviarse a estos jóvenes a formarse. Este es un anuncio que está más bien empañado de un tinte muy ideológico y de formación y adoctrinamiento en el pensamiento antioccidental.
Fernando Pereira, fundador de SECODAP, una organización no gubernamental que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, precisó que la cooperación internacional debería canalizarse hacia la dotación de la infraestructura educativa pública.
Entonces, tenemos que tener una educación pública que garantice las condiciones mínimas del salario a los docentes, del incentivo para que haya nuevos estudiantes de educación que no hay en estos momentos en carreras científicas, y ojalá toda la cooperación y recursos que se puedan estar gestionando pudieran estar dirigidas a la red de educación pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Los candidatos a la presidencia de Brasil siguen intensificando sus campañas con miras a las elecciones del mes de octubre. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro acudió el jueves al cumpleaños del influyente pastor Silas Malafaia para convocar a las urnas a los votantes evangélicos, que son una de sus principales bases de apoyo. Bolsonaro defendió los valores conservadores durante un discurso con motivo de la celebración del 64 cumpleaños de Malafaia, que tuvo lugar en una abarrotada iglesia de la Asamblea de Dios situada en un barrio humilde de Río de Janeiro. Hay cosas que son muy valoradas por todos nosotros, como el combate al aborto, a las drogas, la ideología de género, la propiedad privada y familia, dijo Bolsonaro, ultraconservador, ante una audiencia de miles de fieles evangélicos. En tanto, su rival, el exmandatario de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, que se mantiene como el favorito para llegar al máximo cargo de Brasil con una intención de voto del 45% frente al 33% de Bolsonaro, dijo que continuará adelante hasta arrasar en las elecciones presidenciales. En tanto, en la víspera, el presidente de la Corte Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo que busca verificar la seguridad del voto en un proyecto piloto que se lleva a cabo en 56 urnas electrónicas en 19 estados de Brasil para las elecciones presidenciales del 2 de octubre. Alexandre Moraes, presidente del Tribunal Electoral de Brasil, dijo:
Isso vai melhorar o teste de integridade? Exatamente isso que nós vamos verificar a partir desse projeto piloto. Nós vamos verificar para ver se vale a pena.
Esta es una prueba de integridad. Exactamente lo que estamos haciendo es verificar la base del proyecto piloto para ver si la vale la pena instituir y extender en todas las regiones.
Como siempre, la justicia electoral es abierta a innovaciones, a sugestiones, manteniendo lo que viene dando cierto.
Como siempre, el sistema de justicia electoral está abierto a las innovaciones, a las sugerencias, tratando de que todo funcione, manteniendo lo que garantiza la tranquilidad total de las elecciones. Entre estas medidas está esta prueba, dijo. Los brasileños acudirán a las urnas el próximo 2 de octubre para elegir al presidente del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de noticias en esta edición dominical de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Autoridades cubanas señalan por juego ilícito a familiares de presos políticos. Los detalles los entrega Ivette Pacheco.
Marta Perdomo y Lisette Fonseca, madres de presos políticos de las protestas del 11 de julio en Cuba, fueron citadas el jueves al Departamento Técnico de Inteligencia, DTI, en San José de las Lajas, Mayabeque, según las autoridades, por aparecer sus nombres en una lista de juego ilícito. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, encarcelado en la prisión de Melena del Sur por manifestarse en julio de 2021, recibió la citación manuscrita y sin cuño oficial. Fonseca dijo a Radio Martí:
lo que nos dijeron a las dos, estábamos citadas allí porque estábamos en una lista de juego ilícito. Nosotros nos asombramos.
Tras intentar que Fonseca reconociera algunos de los nombres de la lista, el oficial, que se identificó como Nardito, le comunicó
que en caso de que fuera necesario, no iba a volver a citar.
Por su parte, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, también citada al DTI de San José de las Lajas, dijo a Radio Martí que en la lista lo que aparecían eran nombres de familiares de presos políticos.
Ahí aparecen casi todos los familiares de presos políticos, ¿me entiendes? Parece que quieren inculpar a otras personas, imagínate. Y ya, y me tomaron la declaración, y bueno, como que todo se quedaba ahí, ya ves.
Yo tengo muchos problemas con mis hijos encarcelados para estar en juegos de ningún tipo, señala Perdomo.
Bueno, es que eso ya mantiene a uno con el creo constantemente de cualquier cosa, porque es injusto que después que estamos sufriendo tanto, lo que estamos sufriendo por nuestros familiares, que también nos vengan y te den, primero que todo, que dieron una citación, un papel escrito, la devolví para atrás. Dije que no iba a ningún lado si no me traían una citación original. Que dentro del dolor que tenemos, los problemas que hay en este país, de todas las condiciones, la luz que te va, tener que también ir a una citación para sentir ese estrés, me parece que con eso es bastante. Y quizás sigan citando más personas, porque ahí, por lo que yo vi, a Wilber aparecen otras personas más.
Nadir y Jorge Perdomo, hijos de Marta, cumplen una sentencia de 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, por manifestarse durante las históricas demostraciones de descontento popular en Cuba el pasado año. En varias ocasiones, tanto Lisette como Marta Perdomo han sido citadas y acosadas por la seguridad del Estado cubana solo por exigir la inmediata liberación de sus hijos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Eric Terrero, fue detenido en Santiago de Cuba, y Terrero luego dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial le propusieron que abandonara Cuba, ya que podría ir a prisión si continuaba apoyando a José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU.
Un teniente coronel y un mayor de la seguridad del Estado, y me llevan hacia una oficina de dicha unidad. Y entonces me dicen que el motivo por el cual yo estaba detenido era porque un agente de la seguridad del Estado había dicho de que yo supuestamente lo había amenazado en una vía pública. Le digo que eso es mentira, que lo diga delante de mí. Y cuando le contesto esto me dice: no, en realidad a lo que te mandamos a buscar, una pregunta, si José Daniel sale mañana de prisión y convoca una marcha nacional, ¿usted saldría a la manifestación? Y le digo, claro que sí, yo soy un activista de la Unión Patriótica de Cuba, defensor de los derechos humanos, y sí saldría a la calle a protestar por los derechos de mi pueblo. Y dice, bueno, ven acá, y no te gustaría irte del país, nosotros podemos proveerte los medios, pasaporte y documentación para sacarte del país. Le dije, no está en mi interés salir del país, sé que ustedes pueden hacerlo. Y me dijo, no, es para ayudarte. Le digo, no, yo no necesito ayuda. Entonces me dijeron que yo podría ser procesado si seguía apoyando a José Daniel, si seguía apoyando la causa. Alrededor de como las 9:10 de la noche me dicen que me iban a soltar. Entonces me presentaron un documento para firmar que yo me comprometía a no amenazar a ningún oficial. Le dije que no iba a firmar ningún documento de eso porque yo no había amenazado a nadie, y una hoja de detención que tampoco le iba a firmar porque a mí no se me presentó ningún documento para detenerme.
Y el Centro de Asesoría Jurídica Cobalex ha denunciado la situación de la presa política Brenda Díaz García, una mujer trans recluida en una prisión para hombres, condenada a 14 años por participar en las protestas del 11J de 2021. Díaz García se encuentra en el pabellón de hombres de la cárcel del municipio Guines de Mayabeque, donde ha sido violentada, dijo Cobalex. Durante el proceso judicial fue tratada por su nombre legal, Freddy Luis. Su madre, Ana María García, declaró a Radio Martí que el régimen cubano se ensañó con su hija solo por ser trans. Según las autoridades, Brenda Díaz García tiró piedras contra una tienda en divisas, entró al local con otros manifestantes, robó un ventilador, una olla de presión y confituras. En la segunda sentencia, el Tribunal Supremo la acusó también de acudir con varias personas a la sede del Partido Comunista y a una estación de la policía a gritar consignas contra el sistema político. Estados Unidos calificó la condena de la mujer trans como injusta y discriminatoria y ha expresado varias veces preocupación por el estado de la prisionera, que es portadora del virus VIH-SIDA. El Observatorio de Género, por su parte, de la revista Alas Tensas, continúa investigando la denuncia de un presunto feminicidio que habría ocurrido en La Habana el pasado 9 de septiembre. Alas Tensas insiste en la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, dijo la activista Yanelis Núñez, integrante de dicha organización.
Aunque estamos aún pendientes de recabar más información alrededor de lo que pasó con Zoila Chacón, ya hemos hecho público nuestras condolencias a sus familiares, pero también nuestra denuncia de este nuevo caso de violencia de género, que al parecer sucedió el pasado 9 de septiembre. El agresor, según la información que hemos recabado hasta este minuto, al parecer fue su pareja. Sabemos que le sobreviven dos hijos. Suele ser enfermera de un hospital ubicado en Marianao, y al parecer el perfil del hospital sí mostró sus condolencias. Lo que sí nos llama la atención es que varias amistades de Zoila dedicaron algunas palabras en redes sociales, y ahí un poco también pudimos acercarnos, ¿no?, a lo que había sucedido. Por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de que los familiares, los amigos, hagan denuncia desde sus perfiles, desde sus redes sociales, o que hablen con la prensa independiente para, ante todo, aclarar lo que haya sucedido con la víctima. Esto sin caer, digamos, en detalles escabrosos o otras cuestiones que puedan revictimizar, porque solo nombrando que se trata de feminicidios, que se trata de violencia de género, podemos tener evidencias para la denuncia, evidencias para exigir políticas públicas efectivas, para que por fin se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal, para que se implemente una ley integral contra la violencia de género.
Las organizaciones no gubernamentales Transparencia Electoral y Demo AMLAT proponen un ejercicio de participación ciudadana para los cubanos fuera de la isla, con la creación de una plataforma virtual en la que podrían votar en el referendo del Código de las Familias. Jesús Delgado, miembro de Demo AMLAT, así lo explicó a través de Radio Martí.
Transparencia Electoral y Demo AMLAT ponen a disposición de la diáspora cubana una plataforma de votación electrónica para que participen en el referendo del Código de las Familias el próximo 25 de septiembre. Dado que el régimen cubano le arrebata el derecho político a votar a todas las personas que por razones políticas han tenido que salir de Cuba, Transparencia Electoral y Demo AMLAT proponen un ejercicio de participación ciudadana y también un padrón electoral De manera que todas las personas cubanas en el exterior, independientemente del país en el que estén, puedan registrarse en esta plataforma y emitir su voto el día 25 de septiembre.
El gobierno de México sigue contratando médicos cubanos a pesar de las fuertes críticas a nivel internacional. Salvador Blanco tiene este informe y las declaraciones del abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La contratación de médicos, ingenieros, albañiles de cualquier oficio o profesión por un gobierno o empresa es legal, pero ese no es el caso de los galenos cubanos.
En la misión de México hemos visto en el 2020 y 2021 cómo los médicos cubanos suponían un coste para la hacienda mexicana de $10,750 por cada médico y por 3 meses. Estos mismos médicos cobraban, sin embargo, $200 al mes, es decir, $600 en total durante los 3 meses. Esto significa que el gobierno cubano se quedaba con el 94%.
El periódico argentino Infobae colocó este artículo sobre los médicos calificando como proxenitismo laboral la realidad detrás de las misiones de los médicos cubanos en México y el mundo. El artículo cita a Javier Larrondo y dice: Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud moderna la manera en que el régimen cubano importa los servicios de sus ciudadanos a otros países.
La nueva remesa de médicos, supuestos médicos, porque sabemos que son militares, pero no podemos saber si son médicos, puesto que no viajan con sus títulos. Estos supuestos médicos, de los que 277 ya están en el país, y que serán más de 600, estarían cobrando en torno a $200 al mes, mientras el gobierno cubano estaría cobrando por ellos en torno a los $2,000 al mes. Es decir, que cobrarían del entorno del 10% de lo que México paga por cada uno de ellos.
El artículo de Infobae continúa planteando que las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna, de acuerdo con el último informe de Prisoners Defenders, organismo no gubernamental que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos. Además, según el reporte, no solo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.
Esta es la ganancia del régimen cubano, que por eso factura 8.500 millones de dólares en torno a los servicios profesionales de estos profesionales, de estos ciudadanos cubanos que viven sometidos a la esclavitud incluso fuera de sus fronteras.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Y atención, que el grupo cubano de arte independiente Instar transmitió este sábado desde la Feria de Arte Documenta 15 en Alemania declaraciones de artistas en contra de la guerra en Ucrania. El esfuerzo se llevó a cabo en colaboración con antiwarcoalition.art, plataforma online abierta que recoge, comparte y distribuye declaraciones en contra de la guerra creadas por artistas en todo el mundo. Y hablando de artistas, la película cubana El caso Padilla, que recuerda el oscuro proceso de censura contra el poeta Heberto Padilla, será exhibida este fin de semana en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, en España. En Madrid está Michelle Suárez.
El documental El caso Padilla, dirigido por Pavel Giró, se estrena en España en la pantalla grande del Festival de San Sebastián, donde compite en la sección Horizontes Latinos. Según adelantó Giró a Radio Televisión Martí, la película trasciende el proceso contra el poeta Heberto Padilla por su vigencia en el entendimiento de la realidad cubana actual.
Sí, la película tiene una vigencia increíble, incluso la película llega hasta nuestros días. Y no puede ser más vigente. Hace 3 o 4 días yo leí que a varios periodistas independientes cubanos, de un medio independiente cubano, los han obligado a hacer prácticamente lo mismo que Padilla, hacer una renuncia pública de sus funciones en ese medio y hasta grabarse una autocrítica.
El largometraje presenta la autoconfesión del poeta en la primavera de 1971, cuando Heberto Padilla acababa de ser puesto en libertad y comparecía ante los escritores cubanos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. La revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa.
Creo que por primera vez, más allá del minuto y tanto que se ha hecho público de la autocrítica de Padilla, es que se va a ver a plenitud su autoconfesión, obviamente editada, porque él estuvo hablando casi 4 horas y yo lo he condensado en un tiempo muy prudente y resumido para un espectador.
El mea culpa de Heberto Padilla marca la línea narrativa de una historia en la que aparecen testimonios de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Jorge Edwards y Fidel Castro.
Ese material llegó a mis manos en una cinta. Hubo que, por supuesto, restaurarlo porque el negativo de esta autoconfesión continúa en Cuba, creo yo.
El documental El caso Padilla ya fue exhibido en el Festival de Cine Telluride de Colorado, en Estados Unidos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 12:44, una atención, como les contamos hace algunos instantes, Fiona se convirtió en huracán este domingo y se dirige a Puerto Rico, donde los habitantes se preparan para recibir fuertes vientos y torrenciales aguaceros. Los meteorólogos esperan lluvias históricas que producirían aludes de tierra y grandes inundaciones. En algunos lugares podrían caer hasta 64 centímetros de agua. Esto es para tomar acción y preocuparse, ha dicho Nino Correa, comisionado de gestión de emergencias allí en Puerto Rico. Este domingo Fiona estaba a 80 kilómetros al sur de Ponce, en Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y dirigiéndose al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora en movimientos de traslación. Y defensores de los derechos humanos coinciden en que la renovación de la misión de determinación de hechos para Venezuela será importante para avanzar en las reparaciones de abusos cometidos en ese país. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Esta semana comenzó el debate sobre la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos, que no fue apoyada ni por Honduras, ni Argentina, ni Colombia, este último país que la propuso en 2019. Ali Daniels, activista de derechos humanos, dijo a Radio Televisión Martí que es lamentable que países como estos se abstengan en la votación.
Creemos que los países latinoamericanos deberían actuar en bloque para respaldar la propuesta de que se le prorrogue el mandato a la misión, porque se trata de algo que en la cual no puede haber solidaridad automática por ideología. Es decir, cualquier país puede ser del gobierno de la ideología que le parezca, pero eso es una cosa, y otra muy diferente es apoyar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias.
Carlos Usberti, defensor de derechos humanos, explicó la importancia que tiene en el contexto de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
La renovación de la misión supone la posibilidad de que estas violaciones puedan seguirse documentando, así como la impunidad que las ha venido rodeando durante los últimos años, y especialmente la complicidad por acción y omisión de las instancias del Poder Judicial y del sistema de justicia que han permitido esa impunidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Vamos a otro punto de Caracas porque un estudio de la ONG Espacio Público revela cómo los bloqueos en redes sociales afectan el acceso a la información en Venezuela. Carolina Calde amplía.
Como en el resto del mundo, instituciones y funcionarios en Venezuela usan la red social Twitter para difundir información, pero en ocasiones también propician casos de bloqueos múltiples, revela un informe de Espacio Público, una organización no gubernamental que busca promover la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una encuesta de periodistas y defensores de derechos fundamentales halló que la mayoría de los casos de bloqueos ocurren desde la cuenta del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como expone Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
De alguna manera esto revela un poco cuáles son las dinámicas asociadas a ausencia de transparencia o una falta de cultura de transparencia en términos institucionales, y que se traduce en buena medida en pocos importantes y en altos funcionarios que tienen una especial responsabilidad a la hora de rendir cuentas sobre su gestión.
Rodríguez insiste en que ante la cultura de opacidad instalada en la gestión pública, se vuelve necesario el desarrollo de políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información por cualquier vía. Y consultada por La Voz de América sobre las acciones que el gremio puede implementar para exigir que funcionarios públicos cesen las prácticas de bloqueos, la investigadora recomienda empezar levantando registros para denunciar.
Que los periodistas, antes que nada, tengan conciencia de que eso es una restricción y que en consecuencia tengan aprendan y tengan la iniciativa al menos de documentar este tipo de situaciones.
En Venezuela, el acceso a la fuente oficial para buena parte de los periodistas independientes es limitado, por lo que las redes sociales se han vuelto fundamentales para dar seguimiento a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El máximo líder de la disidencia de las extintas FARC en Colombia ha enviado mensajes al gobierno para explorar la posibilidad de abrir un diálogo de paz. El estado de salud de Iván Márquez ha estado en duda desde julio luego de un supuesto atentado. En ese momento, el gobierno del entonces presidente Iván Duque desmintió la muerte del líder insurgente e indicó que estaba herido en un hospital de Caracas protegido por el gobierno de Nicolás Maduro sin mostrar pruebas. Su sucesor, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha enfocado los esfuerzos de su primer mes en el poder en abrir canales de un diálogo con los grupos armados que aún operan en ese país. Y en Argentina se profundiza la crisis económica a pesar de los ajustes hechos por el nuevo ministro de Economía y el respaldo de los organismos multilaterales de crédito. Informa desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
Luego de la gira por los Estados Unidos del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, donde recibió el respaldo del Departamento del Tesoro, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de presupuesto 2023 es clave para el gobierno argentino en un año que estará marcado por la campaña electoral a las presidenciales y a las gobernaciones. La crisis económica no da respiro. La inflación de agosto llegó al 7% y consultoras privadas estiman que en el acumulado anual llegará al 95%. El ex director gerente del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, advirtió sobre la necesidad de avanzar en una devaluación para encontrar mejores resultados.
Yo veo positivamente el apoyo del Tesoro, la directora gerente del fondo, los resultados del Banco Mundial, del Banco Interamericano, son todos positivos.
En el Congreso de la Nación, las tensiones son muy fuertes, ya que el nuevo ministro de Economía está realizando un fuerte ajuste de las cuentas públicas, 8 veces más de lo proyectado, que se traduce en menos subsidios, elevación de tarifas de servicios e incremento de todos los productos de la vida cotidiana. Legisladores como Miriam Breckman, diputada del Frente de Izquierda, expresa que con estos acuerdos no se resuelve la deuda soberana.
No se resuelve la crisis de deuda soberana, sino que se agravan porque son como una espiral que empieza a retroalimentar.
Mientras tanto, en las calles la tensión no cesa, ya que los movimientos piqueteros y sociales siguen denunciando la ilegitimidad del acuerdo con el Fondo Monetario y las consecuencias para el país.
Human Rights Watch ha declarado que los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU deben comprometerse a garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por China y Rusia. El debate general anual de la Asamblea General se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre. Human Rights Watch considera que el debate general es una oportunidad importante para abordar los posibles crímenes de lesa humanidad en la región china de Xinjiang, atrocidades rusas en Ucrania, crímenes de guerra en Etiopía, Birmania y Siria, y la opresión generalizada de mujeres y niñas en Afganistán. Human Rights Watch agregó que deben discutir planes de acción para alimentar a los hambrientos del mundo y abordar los impactos devastadores del cambio climático. Y todo está listo para el último adiós a Isabel II. El rey Carlos III y su hijo Guillermo agradecieron el multitudinario homenaje popular a la fallecida Isabel, cuyo funeral se realizará este lunes.
El monarca británico y su heredero agradecieron el sábado a las personas que llevaban haciendo fila por horas para despedirse de la reina Isabel II. La capilla ardiente con el féretro de la reina fue instalada en Westminster Hall, el edificio más antiguo del complejo del Parlamento Británico, por donde se espera que pasen 750.000 personas. Aunque en la mañana las autoridades advirtieron que la espera era de 24 horas para despedirse de la soberana, hacia el mediodía era ya de 14 horas. En los últimos días, los servicios de ambulancias de Londres tuvieron que atender a más de 400 personas en la cola situada a las orillas del Támesis y sus alrededores, la mayoría por desmayos. Más tarde, el príncipe Guillermo, su hermano Enrique y sus 6 primos montaron guardia de honor alrededor del ataúd de su abuela. Mientras tanto, las autoridades de la capital británica se preparan para acoger el lunes el primer funeral de Estado desde 1965, cuando tuvo lugar el del ex primer ministro Winston Churchill. Se espera la presencia de decenas de dignatarios mundiales. El funeral de Isabel II comenzará el lunes por la mañana en la Abadía de Westminster ante 2.000 invitados y se espera que sea seguido por millones de personas a través de televisión e internet. Posteriormente, el féretro será trasladado hasta el Arco de Wellington en Hyde Park Corner. Desde ahí partirá para su último viaje al Castillo de Windsor, donde tendrá lugar una ceremonia privada con el núcleo más cercano de la familia real. Finalmente, los restos de la monarca más longeva del Reino Unido serán enterrados en la capilla del rey Jorge VI, donde yacen los de su marido, sus padres, así como las cenizas de su hermana Margarita.
Hace algunos instantes, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo su presencia para rendir honores a la desaparecida reina. Y en las pocas palabras que anunció, dijo que la reina Isabel era decente y honorable, comunicaba dignidad y, sobre todo, noción de servicio. El presidente también acotó brevemente que la reina Isabel fue decente y honorable, comunicó dignidad. Y miles de personas siguen llegando allí a Londres para sumarse en largas filas para este último adiós. Celia Mendoza informa.
La expectativa por el resto de los días del velatorio real acapara la atención. Esta familia de México valora que en el acto fúnebre se integren también a los nietos de la reina en la vigilia de este sábado.
Yo creo que es un gran mensaje, ¿no?, de unidad familiar y que pues yo creo que todos tendríamos que seguir ejemplo de eso.
Sin duda que para muchos admiradores de la realeza, la desaparición física de la reina hace imposible el que no se compare su profunda huella con la expectativa hacia Carlos III.
Pues no me encanta, la verdad es que como mucha gente yo quisiera ver a William de rey.
Hace más de una semana falleció la reina a los 96 años de edad. Desde el pasado miércoles, el ataúd con los restos de Isabel II se encuentran en el Westminster Hall, dentro del Parlamento Británico. Visitantes del mundo no quieren perder ningún detalle de cada evento solemne.
Un hecho histórico para la historia de la humanidad, porque es algo que no sabemos si va a continuar de esta manera. Después de esta muerte, quizás sea muy diferente, esta tradición quizás ya no continúa. Entonces, nosotros estamos de vacaciones y justo nos tocó vivir este momento histórico.
Este lunes la reina será sepultada en el castillo de Windsor en una ceremonia privada.
Y a las 12:55, quieto en primera Edemio Navas González ya llegó con el cargamento de deportes.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el suavecito, ahí satisfecho con el equipo Millonarios. Y Polito, yo no sé por qué Polito ahora se cambió para... De los Yankees al San Luis, ¿será por lo de Pujols?
Buena pregunta.
Bueno, físicamente, desde el punto de vista somatotipo, más o menos son iguales. 6'4", 245 libras. Hubiese sido tremenda primera base el Poli Rodríguez. Tres éxitos sin derrota fue el saldo para los púgiles de la mayor isla de las Antillas, que combatieron anoche 17 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El peso ligero avileño habanero Armando Martínez Rabí disertó boxeo ante el combativo filipino Al Toyogón, a quien derrotó por nocaut tras una combinación de jacks y dos directos de derecha a la cara del asiático. Toyogón cayó a la lona, se paró tambaleándose y el referí decidió parar el desigual pleito. Martínez se mantuvo invicto en 8 peleas, de las cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Rabí es hijo del campeón olímpico de Moscú 80 Armando Martínez Limendú, uno de los grandes púgiles cubanos en las décadas del 70 y 80. El peso superwelter Jesús Gamboa dispuso por nocaut del georgiano Nodar Kovacicse, mientras que el superpluma Dayan González se agenció su 7º éxito en el boxeo profesional al disponer por nocaut del también georgiano Bicha Ginolasvili. Con esa victoria, González regresará al ring el 17 del 15 de octubre, también en Dubái, para buscar la corona asiática en las 126 libras. Y la esperada trilogía entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin no fue sobre el ring lo que esperaban los fanáticos en Las Vegas, estado de Nevada. Saúl retuvo las 4 coronas de las 168 libras con una victoria unánime en 12 rounds. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de San Luis derrotó al Cincinnati 5-1 y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, esperando el jonrón 699 de Pujols. Hoy domingo a la 1:35 de la tarde vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Filadelfia del cubano y Castellanos y los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB. A la 1:40 de la tarde en la ciudad de Nueva York, el equipo de los Mets va a recibir al equipo de los Piratas y post Pittsburgh estará lanzando el joven prospecto cubano Johan Oviedo, quien tiene récord este año de 3 victorias y 2 derrotas con los equipos Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh. En cuanto a la Liga de España, hoy el Real Madrid estará jugando a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Atlético de Madrid. Tienes que ver este partido, me dijo Poli y suavecito que no se lo van a perder. Después que ayer sábado el equipo de Barcelona derrotó 3-0 al Elche y momentáneamente ahora está solo en primer lugar en la Liga de España con un total de 16 puntos por 15. El equipo Real Madrid, el actual campeón de España, necesita empatar con el Atlético para empatar en primer lugar con el equipo de Barcelona. Así que, ¿ganará el Real Madrid o el Atlético hoy?
Pero por supuesto.
El Real.
dinero.
Ajá.
Gracias. Ala. Excelente fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las